Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Liga al Día, edición súper especial y a tres días que se juegue el partido de la mayor rivalidad del fútbol universal, ese en donde el Real Madrid va a recibir al Barcelona. Yo soy Carolina Guillén, acompañada de Rodrigo Fáez y de Moisés Llorens, y estamos en la torre mejor ubicada de toda Madrid, o al menos la que queda más cerca de Santiago Bernabéu. Sí. ¿Y ustedes ya pasaron la resaca Champions?
Sí, hace rato. ¿Sí?
Bueno, a ver, escucha, hay gente, claro, que ha tenido resaca y otros que, como...
Y otros que juegan en segunda, como el Sporting.
Y otros que van de duelo. ¡Ay, vaya gracia, eh! Es un poco la altura de miras que tiene el FC Barcelona, que se quiere identificar y comparar con un equipo de segunda división.
Según el escalón,
no, sí, sí, sí,
pero
si quieres comparar, comparamos todo.
Pero al final es verdad.
Sí, sí, lo que tú quieras. No, verdad, no. Bueno, no, es que tienes que tener en cuenta que después del castañazo que se pegan en Champions, tienen que mirar más hacia abajo que hacia arriba.
Claro, claro.
Y por eso precisamente el Barça está comparándose al Sporting de Gijón, que es el mejor equipo del mundo.
Lo que importa es que el domingo que viene, por ESPN Deportes, se va a ver y se va a jugar el clásico 255 de la historia entre Real Madrid y Barcelona, y por eso todo lo que sabemos, la última hora de ambos clubes en La Liga al Día. Y este es el menú, porque arrancamos sabiendo que Carvajal no y Vini sí. ¿Cuál es la duda? Nos la responden ellos. El Barcelona, bueno, Gundogan saca la bandera blanca. Sí, sí, sí.
No, blanca no.
No, ¿cómo que no?
La bandera.
La de la paz, pues, la de la paz. Y Carleto es tan genio que hasta llora. Me encanta.
Dar
y
fría.
Es que La Liga al Día es presentada por US Army. Y con La Liga al Día hacemos contacto y arrancamos con todo nuestro menú. Hablando del Real Madrid, porque han vuelto a los entrenamientos. Tanto Carvajal como Vinicius terminaron fundidos ese partido ante el Manchester City y volvían a los entrenamientos. ¿Cómo estuvo la cosa en Valdebebas?
Bueno, básicamente lo que te cuentan desde Valdebebas, Caro, es que mañana es el día. Mañana sábado es el día previo al Clásico. Es cuando van a estar ya 100% seguros de si Vinicius va a llegar, que parece que sí, si Carvajal puede superar esos problemas que tiene. Vamos a ver, porque mañana es el día en el que todo se tiene que confirmar, pero sí que es cierto que los jugadores del Real Madrid llegan después de un desgaste físico tremendo a todos los niveles y que es complicado recuperar en tan poco tiempo esa opción que tienen de plenitud física, que obviamente a estas alturas de temporada es imposible, ¿no? Pero veremos a ver, mañana hay que esperar, pero sí que es cierto que desde dentro te dicen que si llegan bien y si no, que tampoco pasa nada porque hay recambios de sobra, ¿no?
Federico Valverde también acabó muy cansado el partido.
Sí, eso, sí, sí.
De hecho, no quiso tirar los penales, es lo que se reportó después del partido.
Cosa normal, si no estás en plenitud, que tire un compañero, ¿no?
Claro, claro. Ahora, este Real Madrid está buscando ganar por cuarto clásico consecutivo el partido contra el Barça.
¿Ah? Sí, 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 sí. Está por medio el de Supercopa, el de Liga de...
En Camp Nou.
En el Camp Nou. Sí, bueno, sí, sí, sería el cuarto, lo cortó el Barça, cortó esa racha el Barça... Hace dos temporadas, cuando ganó 1-0 con el gol de Kessié en el último segundo, en el último suspiro del partido. Pero bueno, al final es verdad que el Madrid es un equipo ya hecho, un equipo consolidado. El Barça no deja de ser un equipo, el actual campeón de Liga, es verdad, pero en una fase de formación aún por acabar de concluir. Y bueno, y al final
pero
el Barça...
No estamos hablando del Barça todavía, Moy.
No, pero como me has preguntado, que el Madrid lleva cuatro... victorias al hilo. Y
no,
que,
va a por la cuarta.
Bueno, pues tres. Y que el rival es el Barça. Si quieres, te hablo del Betis o del Sporting de Gijón, pero creo que...
No, el Real lo que escuché del Betis es que está buscando la cesión de Arda Güler.
Sí. No puede
pero
ser.
No toco el tema.
¿El Balón de Oro? ¿Cómo se va a ir el Balón de Oro? De la White Machine, hombre.
Es que, mira, a mí no me hace gracia. Y esto supongo que los haters... Y ya no hablo de los del Madrid, hablo
venga,
de los del Barça.
Ahora, venga,
no, 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 es que es verdad. Es que, vamos a ver, yo desde el punto de vista culé, desde el punto de vista culé, me parecería... Tan bajo. Sí. Tener que hablar desde la perspectiva culé de Arda Güler y de José Lu, que no son ni titulares en el Real Madrid,
claro,
me parece que es que es de decir, tengo
claro.
tan poco que es lo único
no,
a lo que me aferro.
No, pero ¿sabes qué
no,
pasa?
No, y es que
no
es critico, una realidad.
No, yo no critico ni a Arda Güler ni a José Lu.
Bueno, pero
José Lu, por cierto, cedido
por
el español.
Ellos.
No, yo no me río.
Hombre,
tú, no.
Arda Güler,
no, me río de las
José
tonterías
Lu,
que dicen en el altavoz
desciende.
Mediático populista.
Pues no sé a quién ni a quién les ni a quién escuchas, porque aquí eso no se dijo.
Populista madridista. Se etiquetó y se sigue etiquetando.
¿Pero quién? ¿Pero
pues
quién? Dime
Marca,
nombres.
El diario Marca, por ejemplo, cada día... maravilloso lo que hace Arda Güler. Carleto Ancelotti ni lo mira para calentar.
Que igual consigues el diario Marca con el diario Turkish Lines, no, Turkish, ¿sabes? Lines, no lo sé, no, porque de verdad que no he leído nunca, no, eso en Marca ni en ningún otro diario.
Aquí entre nos, deberían cederlo. La temporada que viene, sí, viene Hendrik, que lo cedan. Joven turco, 19 años.
Que yo estoy de acuerdo, claro, si es que una cosa no quita la otra, pero de ahí a mofarse. No, como
yo me mofo.
Bueno, yo le he sacado el tema, ojo, porque me ha dicho Real Betis y le he respondido.
No me mofo de nadie yo. Faltaría más que yo me mofo de las tonterías que iba a decir el altavoz mediático, claro, populista madridista, vale, que catalogó a Arda Güler potencialmente como futuro Balón de Oro y ni calienta.
¿Cómo está Nacho después de haber cobrado ese penal, haber acertado el capitán en esa clasificación a las semifinales de la Champions?
Deportivamente está muy bien, porque obviamente no es el mejor año de Nacho, hay que admitirlo, porque ha tenido muchos altibajos. Y sí que es cierto que una temporada tan irregular, sin Militao y sin David Alaba, los dos lesionados de gravedad, pues él ha tenido la opción de ser más titular, pero no lo ha sido, ¿no? No ha tenido las oportunidades que él ha pensado que iba a tener, y de hecho se pone en esa tesitura, decir, oye, si yo con estas dos bajas importantísimas he tenido este protagonismo, a pesar de que hizo un partidazo contra el City tremendo, me voy a ir. Y es lo que han reportado precisamente los compañeros del diario Marca, que han dicho esta misma tarde, según la información del diario Marca, que nosotros hemos podido confirmar, que Nacho ha dicho en el día de hoy al Real Madrid que no va a ampliar su contrato. Veremos a ver si esto se reafirma a final de temporada, porque también es cierto que la temporada pasada hubo algo parecido, de que Nacho decía que no y al final dijo que sí, que eso lo contamos nosotros en exclusiva también aquí en ESPN, pero da la sensación de que Nacho está ante sus últimos meses y que al final se ha ganado el derecho a escoger su futuro, ¿no? Por todo lo que ha hecho en el Real Madrid.
Él quiere minutos y así será, pero ¿le podrían hacer un cariñito? ¿Le podrían prometer minutos o esto ya es irreversible?
No, eso es imposible. A ver, es imposible porque, quiero decir, si tú te lo ganas en el campo, en los entrenamientos, te pueden garantizar ciertos minutos. Pero
siempre está para resolver, Nacho.
Sí, también, no, sí, yo no digo que no, pero es que no ha sido una buena temporada para Nacho. Y al final Nacho igual dice que en vez de jugar, no sé cuántos ha jugado, porque ahora me pillas, pero en vez de jugar 20, quiero jugar 40.
Claro.
Y entonces al final ya depende de cada uno. El Madrid quiere que Nacho se quede y de hecho la opción de prolongar un año más su contrato está encima de la mesa. Pero si él no quiere, pues ahí el Madrid no puede hacer nada porque no le puede garantizar lo que igual él sí que quiere, ¿no?
Ahora, para redondear esto de Vini, sí jugará el Clásico del domingo. Carvajal es duda. ¿Necesita del lateral y del brasileño para ganarle al Barça, el Real Madrid?
Hombre, yo creo que el Madrid necesita más que a Vinicius y Carvajal para ganar al Barça. Necesita pues ser lo que ha demostrado ser durante toda la temporada. Un equipo sólido, un equipo compacto y sobre todo un equipo muy regular. Regular, no irregular, regular. Y es verdad que Carvajal no esta temporada, ya incluso la anterior la ha hecho muy buena. Acabó esa fase de lesiones, tuvo un proceso, una época de muchas lesiones y se puso en manos de especialistas para corregir. Y bueno, y lo ha solventado. Creo que tenía problemas de alimentación. El problema era...
Él admitió a principio de temporada...
Celíaco, ¿no era?
Efectivamente, que se quitó...
los hidratos, ¿no?
Los hidratos de carbono. Empezó a mejorar un poco el día a día. Empezó a comer sin gluten. Y él admitió que le vino muy bien para intentar tener esa constancia y regularidad, que además le vino muy bien esta temporada, porque creo que la temporada es sobresaliente, ¿no?
Sí, no, y en ese sentido es... está siendo uno de los mejores futbolistas del Real Madrid de la presente temporada. Escuchaba unos datos de Mr. Chip hace unos días que decían que era el segundo mejor Madrid de la historia, es decir, y son muchos años de historia como para que este equipo sea el segundo. Es decir,
escúchame,
lo están haciendo muy
bien. Dime cuándo fue la última vez que el Madrid perdió.
¿Contra el Atlético de Madrid?
¿Hace qué, 25 partidos?
Bueno,
¿sí? Está muy cerca de esa racha de 28 partidos de la 89-90. O sea, ya se les ha olvidado cuándo fue la última vez que perdió el Real Madrid. Así llegan al Clásico. Te pregunto.
Pero escúchame, cada día que pase es uno menos para que pierda un partido.
Ah, obvio. Cada vez está más cerca a la derrota.
Ah,
obvio.
Claro, evidentemente.
Ni que se coronen invictos.
No, claro, evidentemente.
Aunque quien quita.
No, invicto, total. Es que.
Invicto ya no, ya no, ya no, ya no. Pero digamos, de esta última racha que no pierdan ninguno de aquí. Y que
300 años.
Y que la celebración, años, ¿no? La que celebración podría ser anticipada.
Sí, no, seguro que va a ser anticipada porque al final vamos a ponernos en el mejor de los casos para el Real Madrid, que pueden ser 11 puntos de distancia frente al Fútbol Club Barcelona si ganan.
11 y el average.
Más el average. Veremos a ver, porque esto también es hacer las cuentas de la lechera y es algo que no gusta precisamente.
Bueno, pero si el Madrid gana el partido, ya tiene que restar, sí, fechas. Y ganando, el Barça tendría que ganarlo todo y el Madrid ganando tres partidos de aquí al final ya sería campeón.
Los que se coronaron invicto fueron el Bayer Leverkusen, ¿verdad? Sí. Y Xavi Alonso.
44 lleva, ¿no?
Ajá. Y además clasificaron las semifinales de la Europa League, que además podría ser el próximo técnico del Real Madrid. En algún momento lo terminará siendo.
Yo creo que, y lo informamos a principios de temporada, que es el elegido. O sea, Xabi Alonso es el elegido por el Real Madrid porque es el mejor posicionado. No, Raúl no. Raúl no. No, no sé dónde lo... No, no.
No, no, no.
Por
no.
Si acaso. Y el tema es ese, que...
No, bueno, era tan bueno que...
No, bueno, no. Pero ya lo que ha hecho con el Leverkusen, Xabi Alonso...
Os digo una cosa. No me extrañaría nada que Raúl, en junio, agarrara las maletas y se fuera,
sí,
al Real Madrid.
Era a punto de bajar al filial del Madrid, ¿no?
No, porque ya son muchos años en el Castilla y no hay opción, claro, de momento de subir al primer equipo. Y es complicado, es complicado. Y tendrá que seguir su trayectoria en otro lado.
Pero también debe ser frustrante para Raúl, que ni él le dan la posibilidad de subir. Y evidentemente todos los niños que tiene el filial... Todos se van cedidos porque el Madrid no aprovecha para nada la cantera.
No, la, bueno, sí, sí que la aprovecha para hacer caja y para luego poder hacer frente a ciertas operaciones importantes. Y ahí están los datos. Sí, todo lo que ha vendido en los últimos años gracias a la cantera, que mucha gente dice, entre ellos Moisés Llorens, que la cantera del Real Madrid no vale para nada,
para
hacer caja.
Para el primer equipo no vale.
Vale para hacer caja para y fichar a gente como Jude Bellingham o futuros jugadores.
Sí, te pagan 80 millones para fichar a
Bellingham. No, 80 millones no, pero mira, a Graf, que te reías tú de aquella,
sí, no,
pues al
no,
final,
yo no me río,
¿cuánto
yo
se
no,
fue
yo no me
al Inter
de
Milán?
Nadie, pues yo no me río de nadie.
Y es uno. Odegaard, otro.
No, pero a Graf lo echa Zidane.
Bueno, sí, sí, lo echa, pero lo vende Florentino.
Bueno, pero lo echa Zidane. Es decir, a lo mejor no querían venderlo, pero como Zidane se empepinó en querer venderlo, pues lo vendieron. Bueno.
Y por esas ventas, probablemente en un futuro muy cercano llegue Mbappé, ¿no? Bueno, esto de cómo va a afrontar Ancelotti, que tiene el ánimo por las nubes, ¿no? El técnico italiano, el partido del domingo, pensando la distancia de 8 puntos y pensando que después está la Real Sociedad y después está el partido de ida ante el Bayern de Múnich ese martes 30 de abril. ¿Qué cambios cree que haga el técnico el domingo en el Bernabéu?
Yo no creo que vaya a hacer demasiada revolución. Yo entiendo que igual Brahim puede tener una opción, pero al final es un partido contra el FC Barcelona. Y los cambios que pueda haber va a depender mucho del estado físico de cada jugador. Más allá de lo que pueda ocurrir con Carvajal, que insisto, mañana es el día en el que sabremos si Carvajal, Vinicius ya está casi confirmado que podrá llegar, pero vamos a ver. Yo no me extrañaría ver 2 o 3 cambios, pero tampoco una mega revolución, ¿no? La semana pasada ya anunciamos que en ese último partido de Liga, antes del enfrentamiento contra el City, iba a haber cambios y que se iban a notar, y el Real Madrid jugó con hasta 4 o 5 cambios respecto al último partido, pero yo no me espero mucha revolución porque al final es jugarte la Liga en casa contra el Barça. Y encima, teniendo la opción, y hay que decirlo claro, de poder hacerle mucho daño al equipo culé. Y ahí, en cuanto el Madrid huele sangre, no creo yo que vaya a rotar demasiado.
Es así que hasta Cubarsí dijo que para ellos este es el partido más importante de la temporada porque de ganarlo dejarían el ánimo herido del Real Madrid.
Claro, no,
y los pondrían nerviosos, ¿eh? Clásico es clásico.
Bueno, evidentemente es una batalla. Cubarsí pocos clásicos ha jugado. Ya, no te hablo ya de Primera División porque evidentemente sea su primero, pero sí que será... El primero que pueda disfrutar, es decir, en formativo ha jugado en torneos amistosos,
claro,
contra el Real Madrid. Los derbis contra el Español son los partidos fuertes en el fútbol formativo, al igual que el Real Madrid son los partidos contra el Atlético de Madrid. Dicho eso, está claro, el Barça está obligado a venir a ganar.
Claro.
Pero yo dudo que el Madrid, aunque perdiese, se pusiera nervioso. Es decir, el Madrid tiene una ventaja cómoda para gestionar e, insisto, os repito lo que hemos hablado en las últimas semanas. Esta liga no la ganaría el Barça, esta liga la perdería el Madrid.
Exactamente. ¿Tú crees entonces que Ancelotti se va a poner a rotar este domingo?
No. Yo creo que ni Xavi ni Ancelotti van a rotar.
Me gusta.
Otra cosa es que en el minuto 30 de la segunda... Bueno, en el minuto 15 de la segunda parte vayan 3-0 o 0-3. Entonces ya ahí empieces a pensar. Pero la semana que viene es limpia para los dos equipos. Es decir, el Madrid jugará el viernes y el Barça jugará el lunes de la otra. Por lo tanto, se le puede exigir un esfuerzo extra a los futbolistas.
Muy bien, así como decíamos que el Madrid se le ha olvidado la última vez que perdió hace 25 fechas, no se preocupen que el Barcelona también ha ganado los últimos, o sea, no ha perdido en los últimos 10 compromisos. Es más, en 6 de ellos, en los últimos 6, ha dejado su portería en 0. Sabiendo esto, el Barcelona le favorece mucho, además, enfrentar al Real Madrid y en esta ciudad, en la capital española. Vamos a arrancar con el tema del Barça para que me cuentes. Fue el Media Day en tu ciudad. ¿Qué información te llegó?
Bueno, pues que se confirmó lo que anunciábamos ayer, que Gundogan habló con Ronald Araujo para tratar de aclarar todo el lío, el ruido mediático que se había generado después de las declaraciones del futbolista alemán. En ese sentido, Araujo es un tío que encaja bien, es un tío responsable. Aceptó las palabras de su capitán, del contraste cultural que hay, que uno es muy caliente a la hora de decir las cosas en el caso de Gundogan y actúa de manera diferente que lo hace un latinoamericano como es Ronald Araujo. Uh-huh. Y bueno, se han hablado las cosas a la cara, como ya explicamos en el día de ayer. Y bueno, y ahora pues evidentemente entre todos a tratar de pelear para conseguir que el Barça siga invicto lejos del Camp Nou. El Barça no ha perdido ningún partido como visitante en la presente temporada en Liga. Como tú bien decías, 6 porterías a cero en los últimos partidos para Marc-André Ter Stegen. Está a 53 minutos de batir su récord de imbatibilidad y eso, pese a la lesión que tuvo en el mes de enero, que esa operación que tuvo para corregir un problema de las lumbares, le permite seguir peleando para Premi Zamora, que está luchando con Unai Simón, el cancerbero del Athletic Club de Bilbao.
Entonces, de Media Day se percibe que no hay problema en ese vestuario. Por eso te decía lo de la bandera blanca.
No, sí, pero bueno, se puede decir la bandera de la PAP, pero la bandera blanca es que la bandera blanca enseguida se ensucia, ¿me entiendes?
Gundogan ha dicho, es que estamos mirando...
Es muy sucio, por ¿no? esa regla de tres, entonces la segunda equipación del Barça a la basura, ¿no?
No, la basura pronto, ya, afortunadamente.
Como es de blanco...
Afortunadamente. Ah, me dolió, muy bien, Rodri. Hombre, claro. Estamos mirando hacia adelante, creo que así es como los equipos más exitosos se desarrollan y mejoran, comunicándose, mirándose los ojos y hablando en beneficio de cada persona, pero también en beneficio del Barcelona. Todos estamos aquí para mejorar al club, para ponerlo en la mejor situación y hay que tener éxito. A veces hay situaciones en las que hay que aclarar las dudas, pero la intención es el éxito de este increíble club. Sergi Roberto, como que también responde a esto, aclarando que ese vestuario está bien. Las declaraciones han sido más ruido externo que un problema dentro del vestuario. Lo que hizo Gundogan fue explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie. Que no busquen problemas donde no los hay, el equipo está muy unido, es lo que nos ha llevado fuera de casa, en Europa, a dar una buena imagen, y creo que es gracias a la unidad del equipo.
Bueno, yo en ese sentido creo que Sergi Roberto, que me parece un tipo, bueno, me parece por lo que lo conozco, es un tipo excepcional. Uh-huh. También es verdad que es una persona que no se moja ni bajo la ducha. O sea, es muy inteligente para hacer este tipo de apariciones públicas. Sabe cómo escurrir el bulto, hablar, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y no decir nada.
Es políticamente correcto.
Ahí está. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, él es capitán y tiene la responsabilidad junto al resto de jugadores que llevan brazalete, entre ellos Ronald Araujo, de corregir y dirigir el día a día del vestuario. Ayer lo hablábamos de que en la interna no había sentado tan mal como se decía, que había impactado ese ruido mediático. Pero está bien que salga un jugador como Sergi Roberto, que ya te digo que habitualmente acostumbra a tirar balones fuera, para decir que en la caseta está todo bien.
Es una buena señal. ¿Te crees que se zanjó la paz en ese vestuario, que se limaron las asperezas después de caer en Champions?
Sí, hombre, yo me lo creo. Sí que es cierto que ayer, viendo la cara de Ronald Araujo en ese acto que hubo, yo creo que la cara, el lenguaje no verbal te decía otra cosa. Te decía otra cosa que no le hizo gracia y que es normal. Porque al final tú intentas, ya no solo por Ronald Araujo, sino por el propio Xavi Hernández, quitarle esa importancia de forma pública a tu jugador, porque creo que es buena gestión en ese caso de Xavi, aunque no se crea ni él lo que dijo el otro día después del partido, que fue un desastre, que fue demasiado por hacer o para enseñar una tarjeta roja. Pero sí que es cierto que estoy convencido que a Ronald Araujo le sentó muy mal ese señalamiento. No por parte de la crítica, que obviamente lo ha hecho, sino por parte de un compañero. Pero también entiendo, por otro lado, lo de Gundogan. O sea, la escuela alemana siempre ha sido muy directa y la escuela centroeuropea es muy de, señores, aquí no vamos a vender ninguna moto y este señor ha fallado y claro, no puede permitirse ese lujo en ese tipo de partidos.
Yo en ese sentido, Rodri, me insisto y repito lo que dije ayer. A mí me da la impresión de que Ronald Araujo se sentía tan frustrado de haber perdido un balón que provoca una contra que acaba siendo la expulsión de él y que deja en inferioridad al equipo, que a él le hizo tanto daño que le dolió el hecho de que un compañero fuera
lo haya tirado por el autobús.
No, haya sido tan contundente, ¿no? Claro. Y lo que sí está claro también es que Ronald Araujo, ya lo comentamos también, que es un tío muy afable, un tío que que se puede razonar con él, o sea, que no es un tipo limitado, es un tipo abierto, y seguro que Ilkay Gundogan, con la experiencia que tiene y sobre todo la admiración que tienen sus compañeros sobre él, habrá hecho mella para que Ronald Araujo acepte
la situación. Es la típica de decir, ya sé que he fallado, pero no vengas tú a seguir quemando la hoguera.
Dígame una cosa, a mí me parece una señal súper positiva que esto se haya dicho hoy, porque esto es un partido enorme. El domingo se va a jugar un partido enorme. Los jugadores viven para esta clase de partidos y más vale que estén bien entre ellos, que esté esa armonía presente y que se olviden, que pasen la página.
Sí, porque si no, al final empiezan la tontería de pues ahora no te la paso dentro del campo, ¿sabes? No me llevo bien contigo, no te la paso. No, pero que ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido.
Han tenido dos opciones, o sea, una hoy, la otra hubiese sido mañana preguntarle a Xavi, ¿no?
Claro.
Mañana será Xavi el que atiende los medios de comunicación. Y ahí seguramente Xavi volverá a tirar balones fuera. Volverá a ratificar esto y tirará balones fuera ya para acabar con el problema. Por cierto, Xavi Hernández, que en el Bernabéu volverá al banquillo después de la sanción que cumplió de dos partidos tras ser expulsado en Liga. Y que bueno, y que la próxima edición de la Champions League, si sigue entrenando, no al Barça, a cualquier otro equipo. Recordemos que el primer partido que esté Xavi Hernández arrastrará la sanción del último partido.
O sea, que no haga una cantaleta este domingo, ¿no, Xavi? En el Bernabéu.
Bueno, escúchame, no sería, o sea, ya una más.
¿Cuántas lleva?
Pues la verdad es que me he perdido, creo que son 4 o 5 ya.
Una raya más para el Tigre, pero ese es Xavi y Xavi disfrutará el clásico como todos nosotros. Ahora, ¿hoy entrenaron? No, sí. Por supuesto, sin Valde, sin Gaby, que son las lesiones para rato. ¿Pero cómo estuvo eso? ¿Cómo lo viste?
Bien. Hemos ido y hemos vuelto.
¿Eres jet privado?
Estamos ESPN, tenemos ojos en todos lados. Y tú eres nuestro insider.
Pero para ir y volver rápido.
No, que nadie sabe más que tú, Moy.
No, eso no es verdad.
¿Viste lo que sucede cuando estoy cerquita tuya?
No, eso no es verdad.
Sí, aquí hay un rollo,
¿eh? ¿Cómo que te quiero?
Eso no es cierto, hay gente que sabe mucho. Nosotros nos manejamos con lo que nos podemos manejar, pero hay gente que sabe mucho y mucho más. El equipo estuvo bien. Xavi Hernández mañana sí que quiere acabar de perfilar cosas tácticas. Antes de la sesión preparatoria... Antes de que salgan a ejercitarse, va a haber charla y va a haber pase de vídeo para acabar de concretar cosas. Y ya mañana, último entrenamiento. Físicamente, el equipo no está mal. Quiere recuperar sensaciones, por lo que nos han contado, sobre todo con Frenkie de Jong, porque el último partido, al no tener la posesión contra el Paris Saint-Germain, Frenkie de Jong sufrió mucho y al no tener espacios para poder mover la pelota quedó muy deslucido su juego, pero el Barça confía en que la figura de Frenkie de Jong sea determinante para poder tratar de dar al golpe aquí en el Santiago Bernabéu.
El entrenamiento fue con toda la plantilla de Xavi, incluso con varios de los juveniles.
Sí, bueno, es algo habitual. El Barça es un lugar que sí que aprovecha el fútbol formativo para luego poder llegar a la élite.
Meir en la Masía, volvemos con el cassette.
Sí, bueno, pues oye, a ver, que a mí me parece bien, pero cada uno utiliza la cantera de la forma que quiere utilizarla. Hombre, faltaría más que ahora dijeran en Barcelona cómo tiene que utilizar Florentino Pérez la cantera, viendo un poco el palmarés que tiene recientemente el Real Madrid, vamos, es que era lo que faltaba, y sobre todo a nivel económico, porque insisto, o sea, puede gustar más o menos, a mí me gustaría que el Madrid utilizara más jugadores en el primer equipo.
¿De verdad que te gustaría?
Me gustaría porque me gusta el fútbol de cantera y me gusta el fútbol formativo, pero si lo utilizan para otro tipo de fines, para luego fichar a los Mbappé dentro de un tiempo, a Bellingham, a Tchouaméni, a Camavinga... Es que me parece normal porque...
¿Tú crees que vendiendo a Nico Paz van a fichar a Camavinga o van a fichar a Mbappé? No engañes a la gente, Rodrigo.
Pero vamos a ver,
el dinero para las grandes inversiones viene de otro lado, ¿no?
Que de otro lado, ¿de qué otro lado de qué? El Real Madrid... ¿Tú te crees que la gente se chupa el dedo? ¿Pero qué chupa el dedo de qué?
¿Tú te crees que la gente
¿Pero has visto y has comprobado todo lo que ha vendido a nivel de millones el Real Madrid en los últimos 10 años? Por favor.
Pero Rodrigo Fáez...
Que ha habido un mercado...
¿Tú te crees que el Madrid vendiendo a gente del segundo equipo puede fichar? No pueden comprar ni la uña del dedo pequeño del pie izquierdo de un crack como el que tiene ahora.
Haz hemeroteca, tira de ella y mira a ver todo lo que ha vendido el Real Madrid todos los millones que ha invertido.
Que sí.
Mira a ver que de vez en cuando no está de más mirar hacia atrás. ¿Vale? Y luego hay otra cosa que tienes que tener en cuenta, que insisto, luego la cantera del Real Madrid sí que hace eso. Hace que ingrese millones del club para luego poder
los
fichar.
¿Los vende a quién? ¿Al Leganés? ¿Al Getafe?
No, al Leganés no, al Arsenal, Odegaard, a Graf, por ejemplo, al Inter de Milán para luego tener una plusvalía cuando se lo revende al Paris Saint-Germain.
Odegaard vino gratis aquí, es verdad, que no pagaron nada. No,
pero ¿qué más da? ¿Cuánto se pagó por Odegaard?
No lo sé.
¿Cuánto se pagó? Ah, bueno, si no lo sabes, entonces no lo digas.
¿Cuánto pagaron?
5 millones.
¿Cuánto?
5.
Vamos a revisarlo.
Bueno, pues ya está.
Vamos a revisarlo.
Revísenlo.
Pero bueno, da igual, el tema es ese. No, da igual, me refiero al debate, que es que siempre estás igual diciendo, no, es que la cantera del Madrid, que sí, que la cantera del Madrid está utilizándose para eso, para hacer caja y hay que respetarlo, al igual que la...
¿Por qué no mejor revisas dónde puedo conseguir la camiseta del corazón espinado de Karol G?
En la tienda del Barça.
Oh, pero está hermosa.
Pero ¿quién es Karol G esta?
Es una colombiana reggaetonera. Ah, ¿te acuerdas cuando fue la camiseta de Rosalinda que le goleó el Barça?
Rosalía. Ah,
Rosalía, Rosalinda. Ahí está mi cultura reggaetonera. Sí. Rosalía que goleó.
¿Para el reggaetón?
Para bailarlo en una discoteca,
yo es que,
sí.
Yo es que es un dolor de cabeza.
No, sí, después de unas cuatro canciones te quema la cabeza.
No.
Sí, sí, sí. Pero está sabroso.
No, hombre, no.
Y Karol G es una maga.
Prefiero ver un partido del Madrid que un reggaetón. Mira lo que te digo.
Bueno, pero es que con la de Rosalía golearon al Madrid.
Sí, pero Rosalía es reggaetón. O sea, Rosalía es... Mira, iba a decir una barbaridad que no lo voy a decir, porque me callo.
No, me tengo en territorio profundo,
pero,
por favor.
Pero luego, ¿cómo estaba aquel Drake? ¿Cómo se llama?
Drake.
¿Ese también canta reggaetón?
No, no, bueno, eso es otra cosa. Eso es además que es otro estilo. ¿Sí?
¿Qué? R&B.
¿Qué es? ¿Airbnb? ¿Alquila apartamentos?
No.
Bueno, R&B, hijo, creo lo que te estoy diciendo que... Me consigas la camiseta que me la compraría, ¿eh?
A Juanito. Te la voy a decir, papá, Juanito.
Bueno, ¿sabes qué? Aquí se va a armar una bronca, ¿eh? Sí. Se va a armar una bronca.
Es que Juanito es Luis, que no es Juanito, pero bueno.
La bronca es presentada por US Army. Y el Barcelona, yo digo que va a perder el clásico el próximo domingo 21 de abril.
Pero,
ya va, deja que termine.
Que si no, tu padre te cierra la puerta de casa.
La bronca no es conmigo, es con Rodrigo.
No, pero ya. Yo la tengo con todos. Hasta con Gemma Soler y Luis García, que están allá, los tengo.
Nuestros vecinos aquí, sí, en esta super torre de Disney en Madrid. Bueno, como perdió ante el Paris Saint-Germain en Champions. ¿Cierto o falso?
Falso, porque va a ser peor todavía. O sea, a ver, en condiciones normales el Barça va a venir aquí, viene con la piel de cordero, viene con la moral por los suelos. Físicamente vendrá mejor porque tiene un día más que el Real Madrid de descanso, pero vamos, viene con la piel de cordero y lo normal es que el Real Madrid gane bien, o sea, no gane bien, gane muy bien, porque es mejor equipo, equipo más regular, equipo más constante, tiene mejores jugadores. Y es que en ese aspecto creo que el Barça va a perder bastante bien, además.
Bueno, te firmo el resultado de la primera vez que vino Xavi, que también iba a perder bien, ganó 0-4. Te firmo, si no, el resultado del partido de Copa con el que Xavi también ganó aquí en el Santiago Bernabéu, 0-1.
Estamos hablando de esta temporada,
Xavi, ¿eh? Pitoniso no soy. Yo no lo sé. O sea, yo, esta clarividencia que tiene Rodrigo Fáez, yo no sé por qué no juega la Bonoloto. Porque podría ser millonario, con esa clarividencia que ve las cosas y que intuye el futuro.
Sí, pero escucha, ciñete a la pregunta. No. Esta temporada, este fin de semana, ¿el Barça va a salir goleado, sí o no, del Bernabéu?
Ni mucho menos.
Vale, pues ya está.
Ya te he contestado.
Ya, pero ¿y por qué?
Porque
es que me encanta que dices, no, la Bonoloto, la clarividencia. Sí, no, de momento no me has dado ni un motivo deportivo. Pero
escúchame, clarividente, escúchame.
¿Va a jugar yo a Félix bien? ¿Va a marcar?
Ah, yo qué sé, eso lo dices tú, que tú ves el futuro. Yo no lo sé ni si va a jugar. Yo te digo que el Barça lleva 6 partidos sin encajar, que el Barça fuera de casa no ha perdido ningún partido aún. Si eso no son argumentos para pensar que el Barça no le puede meter mano aquí al Madrid...
Se le da al Madrid, pero el bajón de Champions, a eso me refiero. El bajón de Champions va a impactar con una derrota el domingo.
¿Y por qué? O sea, entonces que el Barça va a vivir eternamente en el bajón de Champions. Que no, mujer, que las cosas están para pasar página. Y ahí va a tener que demostrar el equipo si ha madurado o no ha madurado.
Es un equipo que viene con muchas dudas en el vestuario, por lo que hemos visto de forma pública, más allá de que luego hayan hablado Gundogan y Araujo. Es un equipo que viene muy deslavazado porque los brotes verdes no le han permitido estar siquiera a 5 puntos del Real Madrid en el Clásico.
No, eso lo ha permitido un árbitro, el día de la Almería.
¡Hombre! Mire. 24 minutos tardó en decir lo del Real Madrid y los árbitros. De Negreira no callo.
Y tú lo sabes. Tú sabes lo que opino yo de Negreira. El gran damnificado
es el Barça.
El socio del Barça, que le han robado 8 millones de euros. No, escucha, Rodrigo Fáez. El día que demuestres que el Barça compró partido, entonces hablamos.
Yo no estoy hablando de comprar partidos. Estoy hablando que hubo pagos con varios presidentes al segundo del Comité Técnico de Árbitros.
Esos presidentes que pagaron al segundo del Comité Técnico de Árbitros le robaron a los socios del Barça.
Bueno, pues que pague.
Porque la acusación del altavoz mediático populista madridista encabezado por ti está señalando.
Ay, ¿cómo sería al revés? ¿Cómo sería al revés?
A la compra de partidos.
¿Cómo sería al revés?
No, es que al revés es imposible.
Pero dicho lo cual, aquí un servidor no ha dicho nada de contra de partido, porque se lo tiene que decir un juez.
Porque el relato lo maneja todo el altavoz mediático populista madridista.
Uy, así de caliente va a estar el clásico del próximo domingo.
Tengo curiosidad por saber qué harán el día que se muestre que el Barça no compró un árbitro. Tengo curiosidad por cómo se arrastrará.
¿Cuándo va a ser eso?
Bueno, cuando el juez encuentre algo. Porque mientras tanto buscan, porque todos son exclusivas, cada semana hay una exclusiva de Negreira y resulta que de Negreira no hay nada.
Hay un dicho que dice el que busca, encuentra.
Bueno, o no.
No, el que busca paga.
No, también. Este
que al final.
Sí, sí.
Bueno, querido, se nos cae la tarde, se nos viene la noche, aunque aquí en Madrid parece que jamás es de noche.
Hay un tuitero que es muy, muy gracioso, se llama Elopi23, que dice: amigos, ya cayó la noche.
Bueno, les traigo algo de tiempo extra, porque Casemiro confesó algo sobre su salida del Real Madrid, que nos deja para hablar. Dice: solo dudé una vez de irme del Madrid, al United. Tenía que entrenar y no entrené, solo faltaba la firma. Voy a hablar con Ancelotti, él ya sabía que me iba, entré a su despacho, se giró y estaba llorando.
De alegría.
Carlos me dijo que no quería que me fuese, que me quería mucho. Y ahí dudé, pero ya había dado mi palabra al United y eso es más importante que cualquier cosa.
Gestión de vestuario. Y cuando decimos que Ancelotti para muchos jugadores del Real Madrid es más que un entrenador y casi un padre, es por detalles así. Y fíjate que en ese año Casemiro iba a jugar, pero iba a hacer la transición con Tchouaméni para que en ciertos momentos de la temporada Tchouaméni fuera agarrando minutos de competición. Pero bueno, al final Casemiro tenía un ofertón del Manchester United y ahí demostrando un poco esa mano izquierda que tiene Ancelotti y también ese afecto, respetado por todos, pues mira, demuestra que es muy humano, ¿no?
Pero ¿cuánto lo extraña el Real Madrid?
Nada.
¿Sí? Nada. ¿Ancelotti consiguió a alguien que hiciera de Casemiro?
Sí, Tchouaméni.
Yo creo que Casemiro extraña más al fútbol español que al fútbol español a Casemiro.
Seguro.
Sobre todo por la bula que tenía con los árbitros. Nunca había una roja y en Inglaterra ya.
¿Sabes cuántos millones ingresó el Real Madrid por Casemiro?
¿Cuánto?
70 millones.
Ahí está. Sí, y después pregunta dónde sale.
No, pero eso es mentira.
No,
Casemiro jugó en el filial. Casemiro es del fútbol formativo del Real Madrid.
Pero son las transacciones.
Oye, ha habido canteranos del Barça que llegaron en el filial en el último año y se han puesto como canteranos del Barça. No vengas con historias, No vengas con historias tampoco.
En el filial del Real Madrid. Es decir, eso es mentira.
No estoy.
Eso es mentira. Lo que dice Rodrigo Fáez es mentira.
No es mentira. Lo que dice este señor sí que es mentira, porque en ningún momento dije que Casemiro fuera canterano del Real Madrid. En ningún momento lo dije.
Pero
entonces, no me llames mentiroso cuando no he dicho nada.
No, mentiroso. No, no. Me llamo Pinocho.
Lo que tú quieras. Pues entonces yo te llamo manipulador. Pero estás mintiendo. Yo no dije nada de que fuera canterano del Real Madrid.
Pero has hecho una receta de decir ¿cuánto vendí? ¿Por cuánto vendí? Haciendo... viniendo a ese tema de
conversación.
Los jugadores de la cantera. Que los jugadores de la cantera de Madrid se van al Alcorcón, al
Manchester United, al Paris Saint-Germain, al Inter de Milán, al Arsenal.
Sí.
Bueno, estamos de acuerdo que el Real Madrid...
Odegaard es de Torrejón de Ardoz.
El Real Madrid no extraña a Casemiro. Casemiro lo ganó todo con el Real Madrid. 5 Champions, 3 Ligas.
Y ni una roja, ¿eh?
3 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa.
Las patadas que llegaba a dar Casemiro.
Lo ganó todo.
Qué poco se le extraña aquí. Qué bueno que se fuera a Inglaterra.
Bueno, ¿por quién llorarían ustedes?
Yo por ti.
¡Oh! Caballero, no termina llorando, querido. ¿Y tú, Rodri?
Yo lloro por quien tengo que llorar, que es la dueña de mi corazón. Ay. La entidad más grande de este mundo, que es el Sporting de Gijón.
Ay, ya pensé que me ibas a mencionar. Yo
lloraría por mis hijos.
Irene, te quiero.
¿Viste? Mira cómo se ponen romanticones. Cayó la noche y de noche se va a jugar el clásico español que usted va a disfrutar por la pantalla de ESPN Deportes.
Y por Henry también lloraría.
Sí.
También,
sí,
es verdad. Por Leo y por todos. El clásico. Por televisión en los Estados Unidos, el clásico de ESPN con un show especialísimo. Apenas termine el partido desde el Santiago Bernabéu. Allí vamos a estar, Rodri. Muy, espero que te
presentes. Dará la cara.
Ay, eso está ahí, la trivia. La trivia está latente.
Si el jardincito de Lionel está preparado y ahora césped es nefasto.
Era la siguiente, Lionel. Que los dejó colgados y ahora mira.
Si quieres, lo echaron. No los dejó colgados, lo echaron. Pero bueno, a ver cómo está el céspedito del estadio de Don Florentino Pérez.
La Porta sigue abrazando maniquís de Leo Messi.
Sí, totalmente.
Para ganar votos y que le elijan, ¿no?
Sí. Y bueno, y el otro sigue Mejor callemos.
¿Sigue qué?
Nada, callemos.
¿De las torres de atrás?
No utilizó ningún jugador para eso, salvo Figo en su día, eso sí.
Bueno, ya saben, 2:30 p.m. hora del Este, en los Estados Unidos el domingo, el clásico de fútbol español. Y lo más importante es que después del partido seguiremos aquí a ver cómo nos las pasamos. El domingo clásico es clásico, es la mayor rivalidad del fútbol. Y la Liga al Día es presentada por U.S. Army.